Bueno, muy bien, estuvo Caballero cerrando la, claro, ese bien, la etapa de hoy. Y lo que estábamos escuchando, que es el comienzo del espectáculo, que la mezcla salía fenomenalmente para la radio, no ocurrió lo mismo hacia la platea, porque el PA, por lo menos los primeros minutos, no funcionó. Y le contábamos que en la primera rueda de Caballeros, el sonidista, que por eso lo mandamos hasta las manos,
un amigo.
Claro, el sonidista mutió toda la línea de distribución que viene para la radio. O sea, los primeros 10 minutos de Caballeros de la primera rueda no salió al aire. No salió al aire, ¿no?
O dice al revés.
¿Qué?
O sea, nos dejó a nosotros bien.
Sí, y mutió al conjunto. No, una cosa que. Yo creo que, a ver, con el mayor respeto, pues. Que puede ocurrir es que no conozca la consola, no tenga el dominio de la consola y tiene el básico y se haya equivocado.
Pero esto es un concurso, vos no podés venir.
Perdón, esto es un concurso, vos no podés venir regalado de esa manera.
Pero mirá, cuando hablábamos.
¿No hicieron prueba de sonido?
Cuando yo decía que Ángela Farías me enseñó que un primer premio es la suma de pequeños detalles, hace 2 minutos se fue la gran muñeca. Vino a probar.
El flamenco lo estuvieron ensayando no sé cuánto rato.
Claro, el flamenco. Se cortó todo y quedó solo la batería.
Sí.
¿Tá? O sea, son detalles. Bueno, para uno sabe lo que es Pitufo, ¿no? Está bien, que la villa con esas cosas.
Pero lo que repitieron es lo que estaba tocando el cajón, claro, y las palmas.
Impresionante. Pero o sea, ¿y eso cuánto dura? 1 minuto y medio el espectáculo. Sí. Estuvieron 20 minutos con 1 minuto y medio el espectáculo, probando el sonido. Entonces, no te puede un conjunto como Caballero. Con el mayor de los respetos, ¿no? Aparte yo lo quiero al Rulo, a todos los muchachos Caballeros. Digo, jugarte a que te salgan mal las cosas, a un inalámbrico muteado, pasó en el medio de la actuación.
Lo que pasa es que eso no coincide después con los solistas que traes, por ejemplo. Porque vos traes a Cocina, ¿no?
Sí.
¿Para qué la traes a Pablo? Para clave en el ángulo.
Claro. ¿Para qué traes Cristian izquierda?
A Cristian.
Claro.
Bueno,
vos le tenés que Morgade.
¿Qué tenés que hacer? Tenés que darle condiciones técnicas para que desarrollen el trabajo que
la
tienen.
La piba que canta ahora, no me acuerdo el nombre.
Martina Bañato.
Martina Bañato.
Lo que sucedió con cuando ella sale a cantar con Hijo de la Luna, que está el micro, que va la vincha, que realmente. En el interior de ella, yo a mí me encantaría saber qué fue lo que sucedió en ella, porque hay que reponerse.
Igual reaccionó rápido, ¿no?
Sí, pero yo no estoy cuestionando la reacción, estoy diciendo qué momento, ¿no?
Claro,
innecesario.
Totalmente.
Innecesario. Porque nosotros estamos acá, se cortan los micrófonos o sale una cortina que no tiene que salir y nos ponemos nerviosos,
claro.
¿No? Imagínate, porque en su inconsciente o en su consciente,
todo ellos están compitiendo.
Lo que quiere salir.
Claro.
Vamos al rubro uno.
Vamos al rubro
uno. Dice, bueno. Primero que nada, nosotros cuando viene la apertura de telón, nos encontramos directamente con un coro que creo que realmente es muy afinado como coro, que es capaz de sonar muy empastado y de resolver lo que tiene planteado y que se entienda lo que está cantando, que la otra vez no lo habíamos podido entender. Y nos encontramos con más allá de todo, el problema de los solistas. ¿Dónde estuvo el problema de los solistas? En dificultades técnicas que aparecieron. No es a nivel interpretativo. Es un conjunto que le costó transitar a nivel de canto porque hubo otras cosas que conspiraron. Por ejemplo, vamos a analizar las dos canciones finales. Hubo un acople de las frecuencias bajas, o sea, los graves para los oyentes que nos están escuchando, que duró dos temas. Dos temas son por lo menos 6 minutos en una actuación de 60, es un 10% de 70, es casi el 10% de la actuación, sonando algo que era impresionante. Yo le mando un mensaje enseguida a Matías a ver si le estaba escuchando lo mismo, porque capaz que viste en la mezcla, ¿no?, lo que él recibe, porque realmente me llama la atención, porque si nosotros lo estamos escuchando, lo está escuchando todo el teatro, capaz que vos me decís, no, el público está atendiendo a la coreografía, a lo que están cantando y no está escuchando eso, bien, pero eso no tiene por qué sonar. Y yo vuelvo a lo mismo. Si nosotros le ponemos un montón de dedicación al vestuario, a la escenografía, bueno, ¿y qué pasa cuando vamos a sonar? Una cosa importante, creció mucho musicalmente la segunda parodia. creo que aparecen elementos mucho más candomberos, aparece un cierre, aparecen cierres candomberos. Creo que no tienen arreglo las canciones en el medio porque están pensadas para otro lado y que bueno, que hay que defenderlas igual, lo cual me parece genial, pero creo que se busca, hay un camino que la acerca más a nivel sonoro a lo que sucede en la realmente a la historia que están contando, lo cual que me parece fundamental. Una pasada desde el rubro 1, buena desde lo interpretativo, con muchos problemas técnicos.
Bien, vamos al rubro 2, María Eugenia, que es textos e interpretación.
Exacto. Bueno, creo que acá está el problema que tiene este conjunto este año. El texto no le funcionó de buena manera, ni en la primera rueda ni en esta segunda. Que corrigieron un montón de cosas, sí, muchísimas. La primera parodia, la de Emma Baker con esta criminal y sus hijos, y bueno, y la escena con del otro lado a Cucuzú como el policía, estuvo más dinámica, tuvo más ritmo, ajustaron muchísimo. Hablábamos en la primera rueda que tenían poca participación en conjunto la dupla de El Pollo y Cucuzú, y creo que ahora se notó como algunos ajustes en las dos parodias para que tengan más esa intervención entre los dos, pero no terminaron de redondear lo que sería esa primer parodia. Creo que le metieron mechas, le buscaron la vuelta, pero todavía le falta como esa media vuelta de tuerca para que cierre. La ajustaron para darle un poco más de espacio a la de Rosa Luna, que me parece que Dayana García tuvo una mejor interpretación en esta segunda rueda en comparación a lo que había sido la primera. Creo que se sintió mucho más cómoda, le agarró más ese ritmo a la historia de la vida de Rosa Luna. Nos va pasando por un montón de etapas, la etapa del conventillo, su vínculo con Canela, bueno, el tema de la violencia con las mujeres y la discriminación, cuando encuentra su pareja y su vínculo con el Club Nacional. Creo que va pasando por un montón de situaciones que creo que la historia queda mucho más clara a lo que nos vinieron a contar, porque se sintió como a fluidez. Metieron ahí a la hermana Ofelia y Gabriel decía que había que mandarla a jubilación.
Ah, es un juego, el confesionario.
No, totalmente, pero creo que le buscaron como la vuelta a ver qué podíamos agregar, que sabemos que funciona bien.
Claro, todo lo que tiró, la gente se rió.
Exactamente.
Ahora, traído a los López, ¿no? O sea,
lo trajeron, lo acomodaron.
Es un personaje muy simpático.
Exacto, claro, es un personaje que
al pollo... Y ellos saben que rinde.
Exacto, es un personaje que al pollo le funciona, que se agarra rápidamente al público de cómplice, entonces dijo, bueno, vamos a ver dónde lo metemos para que lograr sacar un poco de risa que no lo hayan logrado en la primera rueda. Ajustaron un montón de cosas, Jorge decía el tema de la música, hubo algunos cambios ahí y yo no lo decía, mientras estábamos mirando y lo comentaba con los compañeros que tenía al lado, habíamos hablado de cuando esa última escena ella se va a vestir como vedette y sale a bailar, que en la primera había sido eterno ese cambio. Bueno, la mandaron antes para fuera de escena, habla en off y se hace todo mucho más fluido, no quedó eso pesado de... No llega más. Creo que le buscaron la vuelta para que tenga otro ritmo y otra dinámica. Sigue faltándole como ese toque final para que el espectáculo le funcione de buena manera. Hay que ver qué suerte tiene en el concurso, cómo va a seguir, pero no tengo dudas que el pollo es una persona súper objetiva y súper crítica con él mismo, y creo que le va a seguir buscando la vuelta para hacer que estas dos parodias que están ahí como a mitad de camino terminen de redondear.
A ver, Marcos, el rubro 3 y el 4.
Bueno, abren de muy buena manera el espectáculo con un despliegue de personajes y trajes muy, muy bonitos de ver, con algunos accesorios de escenografía para poder tridimensionar todo el espacio del escenario. Se colocan muy bien los personajes, se ven todos. Me gustó mucho todo lo que pude ver, porque se podía observar muy equilibrado todo lo que se veía en el escenario, en lo que fue la apertura. Después continúan con una coreografía muy, muy linda, muy bien puesta, muy dinámica, muy entusiasta, la verdad, que con unos trajes muy lindos también en rojo y blanco. con esos pantalones rayados en rojo y blanco, que me pareció muy lindo. Y a la hora de bailar se dibujaban muy bien las piernas, ¿no? A veces el vestuario tiene que ver, mucho que ver, cuando propones una coreografía y la vestís adecuadamente, te dibuja la figura del cuerpo. Entonces creo que eso se vio muy bien en el escenario. Después, bueno, en lo que es la primer parodia, creo que no tiene una puesta en escena comprometedora, profunda, ni mucho menos. Es una parodia muy dinámica, que entran personajes de un lado y del otro, sobre todo utilizan mucho los laterales, no hay mucha profundidad, pero tiene mucha dinámica la parodia. Entonces no creo que por ahí no hizo falta de repente profundizar mucho en la puesta en escena, porque los actores estaban muy poco tiempo en escena, era una de entrar y salir, y creo que bueno, eso fue lo que le dio esa dinámica en lo que fue la primer parodia. Me encantó, sí, el crecimiento que tuvo en todo aspecto la segunda parodia de Rosaluna, bien lo mencionaban los compañeros. Creo que tiene una puesta en escena exquisita, muy muy rica, donde aparte utilizan la pantalla con ese conventillo que tiene esa perspectiva. Aparte le dieron mucha profundidad al escenario, colocaron allí como una especie de altar, no sé qué era, como una escalera, donde también lograban otro nivel en la puesta en escena. Y tiene mucho dramatismo también la puesta en escena. Es una parodia que, si bien no apunta a la risa todo el tiempo, excepto con lo que decía Mauge, cuando aparece el personaje típico del pollo con la monja y todo eso, que creo que ahí, yo creo que buscaron un punto de decir, bueno, en algún momento tenemos que buscar la risa, ya que durante toda la parodia tenía momentos graciosos y eso, pero que no apuntaba. Y ojo que
hubo más cruces entre el pollo y Cucuzú,
Sí, 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 sí. Por eso ajustaron. Yo creo que como
interactuaron más.
Sí, interactuaron más y creo que se acercaron más para poder interactuar. Yo creo que me quedo con la segunda parodia, sobre todo, ¿no? Y la imagen que me queda. Por ahí hay un concepto de repente que la gente dice, no, pero la parodia tiene que hacer reír. No, la parodia no está obligada a hacer reír. Tiene que parodiarse. Ahora,
no puede estar cargado de excesivos tintes dramáticos, dice el reglamento, lo que deja abierto la posibilidad, ¿no?
Pero estuvo justo.
Para mí sí.
Estuvo justo.
Yo te puedo hacer una consulta.
Sí.
¿Cómo baila estos parodistas?
Bailan lo necesario para cubrir el rubro. No puedo hacer grandes destaques en cuanto al baile. Hacen unas coreografías ajustadas al rubro, dentro de lo que es el parodismo, que es un show, ¿no? Ahí no podemos de repente buscar lo técnico de una coreografía o lo técnico de los bailarines, porque generalmente
los parodistas tienen cuadros bailados.
Sí, tienen cuadros bailados. Lo que tienen que ellos en la parte musical la aprovecharon muy bien. No dejaron
espacios atrás.
No dejaron. Y eso es muy inteligente, porque eso en la visión global suma y aparte enriquece el espectáculo.
Claro.
O sea, a veces podemos tener un número musical, un tema musical, y decir, bueno, acá no hacemos nada porque queremos que
se luzca el coro o el solista.
Bueno, está bien, es una manera de mirarlo. Pero de repente capaz que con una buena puesta en escena o una contraescena o una coreografía, enriqueces mucho más todavía el cuadro. Por eso me parece que fue muy acertado en aprovechar todos los momentos musicales para proponer una puesta en escena o una coreografía, porque eso obviamente que enriquece el espectáculo, y se notó muchísimo en esta segunda pasada de Los Caballeros. Para mí hicieron una gran pasada. Es un conjunto que inclusive, hablando con Raúl, me dijo, tenemos más para crecer, están convencidos de que tienen más para crecer, y seguramente lo van a hacer, porque van a seguir trabajando para eso.
Vamos al rubro 5.
Bueno, vestuario. Creo que tiene un vestuario lindo, con una linda apertura de telón. Después Marcos ya decía, el vestuario ese blanco y rojo, creo que está acorde para lo que es la categoría, para salir a bailar, para buscarle por otra vuelta. El vestuario de las parodias está súper lindo, está interesante, acorde totalmente. Me quedo con ese vestuario que usa Dayana García al final como vedette, que se lo hizo Jessy López en una imitación, entre comillas, a lo que fue uno de sus vestuarios.
El último. El último vestuario que utilizó en Tronar de Tambores.
Todo ese,
o,
ese
vestuario. No, Canela
rojo.
Era.
Claro. Canela. Todo ese vestuario rojo, está lindo. El vestuario de la despedida me gusta mucho. ¿Qué sensación me da? Es que es muy apagado. Que es muy apagado. Necesito como otro color, otra fuerza, que me coma por los ojos, que me entre por los ojos. Pero no dejo de conocer que es un vestuario súper lindo. Pero si eso mismo fuera en otro color, que te llamara más la atención, creo que sería 10 veces
efectivo,
mejor.
Más
10
veces,
exactamente.
¿Te puedo agregar algo, Mauge? Quizás capaz que el contraste, viste que en el fondo la pantalla tenía una imagen preciosa, dorada.
No, pero no es por el contraste, es por el color de...
No hubo, viste que no hubo ese contraste.
No, no, pero no es con el...
Pues sí, la paleta.
La paleta, seguro.
Pero yo no lo veo que sea con un tema con la pantalla. No, ya me había pasado en el desfile y no tenían nada de fondo más que la gente. No me termina
de convencer
el color.
Porque en realidad se resaltan los marrones, ¿no? Por eso,
quizás capaz que...
Ese cobre... Y ese verde no me termina de convencer.
Estuvo muy lindo las luces que pusieron atrás, ¿no? Se dieron cuenta que en la primera rueda no estaba. Eso quedó muy lindo.
Se agregaron esas calles ahí atrás. Uh-huh. Bueno, muy bien, la visión global también de un espectáculo que, a ver, en su producción previa, salía, había un conjunto que viene a ser vicecampeón.
Totalmente.
Y iba por todo.
Sí.
Redobló la apuesta, pero.
Bueno, yo es lo que creo que si hoy tenemos una función muy mejorada con respecto a la primera.
Claro.
Que creo que sigue dando ventajas en el rubro 1 porque no le genera espacio y comodidad a su solista para trabajar tranquilo. Lo cual, o sea, es como si vos le pusieras jabón a la gente en el piso cuando va a bailar. O sea,
se la complicás.
Es inseguridad continua.
Pisar,
claro,
no
es inseguridad.
O sea, y yo creo que en ese rubro, y pensando en los solistas, los intérpretes que tenés. Bueno, déjalos trabajar. Dale seguridad ahí, como sea. Porque yo pongo el ejemplo de jabón porque es la sensación de que si vas a bailar y te resbalas, no puedes generarlo.
Sí, claro, no
y acá es lo mismo. Bueno, pero yo creo que se desarrolló mucho con respecto a la primera rueda. Y si ahora sí decía Marcos que había conversado con el Rulo y tiene mucho para crecer, creo que tienen que apostar muchísimo para poder dar la pelea que ellos quieren dar. Pero me parece que estamos en dos campeonatos acá.
Bien. ¡Caballero! ¡Woo! Todos con nosotros, dale. Ya nada falta, siente parodias, siento tu voz al cantar conmigo. Ya nada falta, si vas sonriendo, un caballero por tu camino. Ya nada falta.